Estados Unidos de América.
El gobierno de Cuba militarizará áreas civiles, rurales y urbanas. Vecinos de familia habanera que murió en un incendio critican la respuesta de los servicios de emergencia. Afirma Amnistía Internacional que el Estado cubano usa el miedo para que la población no se atreva a ejercer sus derechos. El presidente Biden llama a defender la libertad y a no rendirse ante la tiranía rusa en el 80 aniversario del desembarco en Normandía. Organización Mundial de la Salud confirma en México la primera muerte humana por gripe aviar.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del jueves 6 de junio del año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui y Paul Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino tiene el día libre, así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Con una nueva resolución publicada el miércoles, el régimen cubano militarizará las áreas civiles, rurales y urbanas. Yolanda Huerga amplía la información.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba dispuso la custodia armada de zonas de producción agropecuarias, de inversiones constructivas y de montaje y otras áreas urbanas y rurales. La resolución 9 del 2024 también exige la declaración como área militar de las zonas protegidas.
En la primera lectura lo que me recuerda es a que se quiere establecer un tipo de guardia rural, como la que existía en la República, pero esta vez, en vez de bajo el mando del Ministerio del Interior, como debía ser, va a estar bajo el mando de las Fuerzas Armadas.
Indicó el periodista Julio Aleaga Pesán desde La Habana.
Se espera hambruna en este país, eso no es un secreto, está en vox populi. Que se esperan nuevas manifestaciones de la gente en la calle, que hay inseguridad en el gobierno también, es muy probable. Pero hay que recordar que durante el llamado periodo especial hubo varias revueltas de personas que invadían los campos para recoger tubérculos. Hay una muy famosa que fue en Campechuela, que dejó dos muertos en el año 92-93. Pero en esencia me parece que es la formación de una nueva guardia rural, sin ese nombre, en que el gobierno quiere afianzarse.
El personal que cumpla con el servicio de guardia deberá portar la licencia de segunda clase, de acuerdo al decreto ley 262 sobre armas y municiones. La resolución detalla que los jefes de las entidades deben garantizar las guardias armadas y sus relevos, la entrega y recepción de las armas, así como la preparación militar de quienes las porten. Será prohibido el acceso de las personas ajenas a las nuevas áreas, que a su vez estarán identificadas con carteles. Hasta el momento no han sido informadas las zonas que responderán a la nueva normativa. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y vecinos de una familia fallecida en un incendio en La Habana están criticando la respuesta tardía de los servicios de emergencia. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Vecinos de una familia que murió en Buenavista, La Habana, en la madrugada del lunes 3 de junio, víctimas del incendio de su vivienda por una moto eléctrica, aseguran que los bomberos demoraron en llegar al lugar y que ya en el sitio presentaron problemas con las mangueras. Ernesto, quien ayudó a rescatar a la familia, así lo dijo a Martí Noticias.
Se demoraron, tenían un problema en una manguera, la manguera enredada, que si tenía un hueco la manguera, tenían problemas. Llegó una ambulancia primero y hubo demora.
El vecino explicó que el incendio se originó en la planta baja de la casa, donde estaba la moto eléctrica en la sala, próxima a la puerta de entrada, lo que imposibilitó el acceso, además de estar enrejada la vivienda. También señaló que dentro todo era humo negro que impedía respirar. Indicó además que al romper la puerta de la segunda planta, encontraron en el lugar a Ghislaine Limonte Delgado y su esposo Víctor Vidal, también a su hijo José Eugenio Vidal, de 21 años, estos dos últimos inconscientes pero aún con vida.
estaban inconscientes totalmente porque no respondían, pero sí estaban respirando. Cuando bajamos a un muchacho, en ese momento había una sola ambulancia, y cuando bajamos a papá lo montaron en la ambulancia, y cuando ya bajamos, logramos bajar al muchacho, que lo creo que estaba con vida ya. En el momento que lo bajamos, que lo reanimaron y eso, no estaba la ambulancia, y se lo llevaron para el hospital en un carro de policía, porque la ambulancia no estaba.
Contactamos con el Comando 8 de los bomberos, quienes estuvieron a cargo de controlar el incendio en la vivienda de Buenavista. Un bombero que atendió la llamada nos aseguró que no estaba de servicio ese día y que el resto del personal no se encontraba en ese momento en el comando. Al comentarle sobre las quejas por la demora en llegar al incendio, nos respondió:
con el jefe de comando y de frente, eso la población siempre va a hablar, ¿oíste?
En redes sociales, internautas afirman que los bomberos demoraron 45 minutos en llegar y que los vecinos se dirigieron al comando 8, donde se negaron a sacar el carro. Respondiendo a esto, la bombera cubana Claudia Brizuela Galindo negó las afirmaciones y precisó: la primera llamada entró a las 2:34 de la madrugada. A las 2:35 se le dio salida a los carros y antes de las 2:46 de la madrugada ya el camión estaba ahí. Otra vecina, quien dijo llamarse Aurelia, nos confirmó también la demora de los bomberos.
Los bomberos cuando llegaron tarde, cuando llegaron no tenían agua. Después no había ambulancia, no venía ambulancia. Las ambulancias se demoraron cantidad. Tenían rejas ahí, todo el mundo está enrejado por los delincuentes que hay.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y el regreso de los prolongados apagones marca un nuevo ciclo en la crisis energética de Cuba, profundizando el malestar social exacerbado por la escasez de alimentos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Los apagones se agudizaron nuevamente en la mayoría del territorio nacional cubano. Ayer miércoles, la máxima afectación fue de 953 megawatts a las 20:40 horas en el horario pico, mientras que para hoy se pronostican en el mismo horario un déficit de 885 megawatts, sumado al desabastecimiento de alimentos que se venden por la canasta básica, advirtieron presidentes desde varias provincias cubanas. En la ciudad de Santa Clara, Guillermo del Sol destacó que desde el miércoles se intensificaron nuevamente los apagones.
Ya estamos en apagón, ya Virginia estuvo en apagón en la mañana y seguro lo vamos en la tarde noche. Basta señalar que el azúcar de mayo todavía nos deben 2 libras. El dólar bajó en el mercado informal, pero los precios subieron, se dispararon aún más, tanto por el Estado como por el sector privado.
También en el territorio espirituano, Adriano Castañeda reportó apagones de más de 8 horas.
Ya hoy comenzó también estos apagones en diferentes partes con mucha intensidad. Ya yo tengo un apagón que comenzó a las 2 de la tarde y dice que viene sobre las 8 de la noche.
Teresa Miranda Céspedes expresó el desespero con los apagones y la falta de alimentos en Mayarí, en el oriente cubano.
Temprano se llevaron la corriente, la pusieron a eso de las 12, la volvieron a quitar por la madrugada. Entre la situación energética y el hambre que tiene la gente, imagínate tú qué clase de grado de desesperación tiene esta pobre población.
Arroyo Naranjo en La Habana continúa con el cronograma de interrupciones eléctricas, cuenta el comunicador independiente Vladimir Turró.
A pesar de que han informado en estos últimos días de que han entrado en la línea algunas termoeléctricas, acá en Arroyo Naranjo se sigue manteniendo los apagones por el horario establecido.
12 horas diarias sufren los camagüeyanos de apagones, señaló Lady Tavares.
Los apagones están igualitos que al principio, de 12 horas, la canasta básica que no ha llegado, somos como zombies y todo el mundo está descontento, todo el mundo habla.
Desde San Andrés en Holguín, Damaso Alberto Fernández destacó la crítica situación que están sufriendo allí.
El cubano paga el servicio eléctrico, no es para que se la quiten ni siquiera una hora. Ayer la tumbaron a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. El último día de mayo repartieron en las bodegas 2 libras de azúcar y sal. Y en lo que va de este mes, lo que somos para ellos, nada.
Y desde Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera concluyó:
bueno, aquí en Guantánamo los apagones siguen, incluso en la hora nocturna, también entra en la hora del día, también hay apagones. Hay aproximadamente entre 10 horas diarias de apagones. Bueno, de este mes no se vendió nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Estados Unidos ha estado rastreando los buques de guerra y aviones rusos que se espera que lleguen al Caribe para un ejercicio militar en las próximas semanas, dijeron el miércoles funcionarios estadounidenses. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Varios medios de prensa informaron que Rusia planea enviar buques de combate a la región del Caribe este verano como parte de ejercicios navales que probablemente incluirán escalas en Cuba y posiblemente en Venezuela, según dijeron el miércoles altos funcionarios estadounidenses. Los funcionarios dijeron a un pequeño grupo de periodistas que la administración Biden no ve el despliegue con alarma, ya que Rusia había enviado barcos al hemisferio occidental anualmente desde el 2013 hasta el 2020, pero que la Armada estadounidense monitoreará los ejercicios que involucrarán a un puñado de barcos rusos y buques de apoyo. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el ejercicio es ciertamente parte de una respuesta rusa más amplia al apoyo de Estados Unidos a Ucrania y de que Rusia demuestre que todavía es capaz de alcanzar cierto nivel de proyección de poder global. A pesar de que Rusia no notificó a Estados Unidos sobre los ejercicios, algo que países suelen hacer para evitar errores de cálculo, los funcionarios dijeron que los ejércitos de todo el mundo tienen el derecho a realizar ejercicios en aguas internacionales y lo hacen regularmente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció hoy que entre el 12 y el 17 de junio se realizará una visita oficial al puerto de La Habana de un destacamento naval de la Federación de Rusia, compuesto por 4 buques, una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un petrolero y un remolcador de salvamento. La declaración de la Cancillería cubana dice que esta visita se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales de las cuales Cuba es Estado parte. Según la nota de La Habana, ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en Cuba no representa amenaza para la región. Y un experto en emprendimiento dijo a Martín Noticias desde La Habana que los propietarios de las MIPYMES encaran nuevos desafíos por las recientes medidas de Estados Unidos para apoyar al sector privado cubano. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La incertidumbre rodea a los propietarios cubanos de pequeños negocios después de las últimas medidas de Estados Unidos dirigidas a apoyar el sector privado independiente en la isla, aseguró Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
Bueno, fundamentalmente esto no tiene un impacto real sobre el sector privado más independiente en la isla. Estas medidas para nada tienen que ver con aquellos más independientes y sí está relacionada o tiene un impacto mucho más real sobre los servicios de mensajería y aquellos dedicados a la comercialización de alimentos, productos higiénicos sanitarios y del hogar, fundamentalmente porque se encuentran de alguna manera conectados de manera informal a través de plataformas virtuales de venta con empresarios, con astutos empresarios cubanoamericanos que residen en Miami y que en pocas ocasiones tienen empresas registradas y en otras ocasiones sí las tienen y están muy vinculados al gobierno de La Habana.
Las MIPYMES en Cuba se clasifican en 3 tipos de propiedad: estatal, privada o mixta, y están reconocidas como unidad económica con personalidad jurídica con características propias.
Dentro de Cuba hay muchas Cubas, pero sí, evidentemente tenemos una estratificación de la sociedad, donde hay un grupo que tiene unos ingresos elevados, otros que tienen ingresos medios, otros que apenas tienen ingresos, todos los trabajadores del sector público que se tornan dependientes, pero evidentemente se están desplazando esas capas. Cada día, bueno, hay una movilidad social ascendente en el sector privado.
Estados Unidos permitió a los pequeños empresarios cubanos abrir cuentas bancarias en el país, autorización para las llamadas transacciones en U, transferencia de fondos que se originan en Estados Unidos y terminan fuera. También permite usar las plataformas de pago en línea de Estados Unidos.
Esto realmente habrá que preguntárselo, porque el gobierno cubano podrá acusar a aquellos que usen estas plataformas de venta online de evasión fiscal por su declaración.
Las medidas favorecen a las cooperativas, pequeñas empresas privadas y empresas unipersonales ubicadas en Cuba de hasta 100 empleados. Excluyen a funcionarios cubanos, militares y personas cercanas al gobierno. La situación económica de la isla ha provocado un desabastecimiento y la mayoría de las personas recurren a las MIPYMES. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Joana Silano, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe, dijo a la ONG Civicus que el Estado cubano usa el miedo para que la gente no se atreva a ejercer sus derechos. Silano destacó que la protesta social ha crecido en los últimos años y han ocurrido eventos de protesta de manera sostenida en casi toda Cuba.
Por ejemplo, en el 2022 hubo protestas en Caimanera y Maicí y este año en Bayamo y Santiago de Cuba. Según la investigadora Amnistía Internacional, las protestas ocurren en un contexto de represión sistemática. También comentó que las tácticas de represión en Cuba incluyen criminalización, detenciones y acoso a defensores de los derechos humanos, cortes de Internet y sanciones bajo el decreto 370 sobre ciberseguridad. A esta hora, a las 12:15, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Los Dodgers perdieron contra los Piratas, pero no fue culpa del cubano Andy Pajés. Alcaraz versus Sinner y Ruud ante Zverev en las semifinales masculinas del torneo francés de tenis. El cubano Jorge Soler jonronea 2 hits, anota 2 en un triunfo de los Gigantes, y el cubano-americano Nicolás Castellanos es el héroe en el triunfo de Filadelfia. Así que todo esto y mucho más a las 12:50 con Pepe Lacayo en los deportes. A las 12:15, vamos ahora con informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden hizo hoy un llamado a la defensa de la libertad y la democracia en el 80 aniversario del desembarco en Normandía y exhortó a las potencias occidentales a mantener el rumbo con Ucrania y no rendirse ante lo que describió como la tiranía rusa. Algunos de los últimos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial se reunieron en Normandía para conmemorar el desembarco aliado de 1944 que dio inicio a la liberación de Francia del control alemán nazi. Los detalles con Gustavo Cherkis.
La antigua ciudad de Carentan-le-Marais ha resistido a la invasión inglesa y la Revolución Francesa, pero lo que atrae a los visitantes es la Segunda Guerra Mundial y los soldados estadounidenses y otros aliados que ayudaron a poner fin a los terribles enfrentamientos. El vicealcalde de Carentan-le-Marais, Sébastien Lenné, comentó con emoción.
Si vienes aquí para el 80 aniversario, verás que casi vivimos en un estado estadounidense. Hay muchas banderas estadounidenses ondeando en las ventanas aquí para celebrar la paz que recuperamos, y especialmente para agradecer a los veteranos que regresan este año y todos los años.
Borg Bierman es un ex alto funcionario estadounidense de la administración de Donald Trump que se desempeñó como administrador adjunto para Europa y Euroasia en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y hace los siguientes comentarios.
Si apoyamos la independencia de Ucrania, lo que se podría estar viendo es un conflicto a más largo plazo que implicaría tropas en el terreno y posibles pérdidas de vidas.
Hoy su ONG organiza ambulancias donadas por estadounidenses y europeos para el esfuerzo bélico de Ucrania y dice que después del día D, los vehículos se dirigirán desde el museo de Carentan-le-Marais, donde ahora están estacionados, a Kiev.
Cuando salgamos de aquí, vamos a ir a París, vamos a pasar por Múnich, vamos a pasar por Bratislava, vamos a pasar por Viena para llegar a Ucrania, y estamos muy emocionados de enviar ese mensaje de esperanza, solidaridad y alianza.
El vicealcalde de Carentan-le-Marais, Sébastien Lenné, afirma que ciertamente vivimos en tiempos difíciles. Lenné aseguró que el mensaje más importante del día D es recordar que millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial, un evento que no debe volver a suceder. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La embajada de Washington en La Habana reiteró ayer en las redes sociales que los migrantes cubanos deben utilizar vías legales para emigrar a Estados Unidos. El mensaje de la sede diplomática también informa que la Guardia Costera repatrió a un migrante a Cuba el pasado martes tras una interdicción cerca de Isla Morada en la Florida. En semanas recientes, la embajada estadounidense ha advertido que cruzar el estrecho de la Florida en precarias embarcaciones puede ser fatal y que cruzar la frontera a través de México es muy peligroso, no solo por los coyotes, sino por las altas temperaturas. Y un tribunal de apelaciones del estado de Georgia suspendió el miércoles los procedimientos en el caso de presunta injerencia electoral contra el expresidente estadounidense Donald Trump y varios coacusados a la espera del resultado de una apelación. Los detalles con la agencia AFP.
Suspendido el caso de injerencia electoral contra Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos es señalado de participar en una conspiración criminal para anular el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, en el sureste del país, que ganó el demócrata Joe Biden. En marzo, Trump y otros coacusados intentaron descalificar a la fiscal del distrito que presentó los cargos, tras las revelaciones de que mantenía una relación romántica con el hombre al que contrató como fiscal especial. Pero un juez rechazó la solicitud. El expresidente y sus coacusados apelaron el fallo, y el Tribunal de Apelaciones de Georgia anunció esta semana que vería ese recurso el 4 de octubre. Con la suspensión, es prácticamente un hecho que el caso no llegue a juicio antes de las elecciones de noviembre, en las que se espera que Trump se enfrente de nuevo a Biden. La semana pasada, el magnate fue condenado en otra causa penal en Nueva York por falsificación de documentos fiscales para encubrir el pago de una suma de dinero a una exactriz porno que alegó que habían mantenido un encuentro sexual. Trump también se enfrenta a cargos federales por conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 y por supuestamente acaparar documentos secretos en su casa de Florida y negarse a devolverlos. No se espera que ninguno de esos casos se procese antes de las elecciones.
Con 12:20, avanzamos en informaciones de América Latina. El oficialismo en Venezuela insta a la oposición a firmar un acuerdo para respetar el resultado de las elecciones. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El jefe de comando de campaña del presidente de Venezuela y candidato Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia buscará instalar una matriz de fraude electoral en las elecciones del 28 de julio, con el objetivo de promover violencia, que según dijo no permitirán. En ese sentido, Rodríguez, también presidente del Parlamento y jefe de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición, retó a los candidatos presidenciales a firmar un acuerdo.
Y como ellos ya se sabe que van a cantar fraude, si no los reto, vamos el viernes al CNE a firmar un papel donde todos nos comprometamos a reconocer los resultados. Yo estoy listo, Maduro está listo. ¿Y ellos?
La fracción de Acción Democrática, partido opositor intervenido que ha sido señalado por la oposición tradicional de actuar favorablemente al gobierno y que respalda al candidato presidencial Luis Eduardo Martínez, dijo aceptar la propuesta de ir este viernes al Consejo Nacional Electoral para firmar el acuerdo. El acuerdo sobre garantías electorales firmado en Barbados por el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática, coalición de partidos opositores liderado por Machado, establece el reconocimiento público de los resultados de los comicios presidenciales. En tanto, el candidato Antonio Ecarri propuso al organismo electoral un debate presidencial.
Que quiere decirle al mundo que Venezuela es un país democrático, pues comencemos con el debate presidencial que está previsto en todos los países democráticos del mundo. Tenemos que saber qué van a hacer cada uno de los candidatos presidenciales. Quien no puede debatir no puede ser presidente de la República.
Expertos no descartan en los escenarios electorales un fraude masivo que, según sostienen, sería inédito y de consecuencias inestimables para el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
También en Venezuela, el fiscal del régimen de Nicolás Maduro acusa a funcionarios chilenos de estar involucrados en el asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab aseguró que el homicidio del teniente retirado venezolano Ronald Ojeda, registrado en Chile y cuyo cuerpo fue hallado el 1 de marzo de este año, tuvo como objetivo enturbiar las relaciones entre ambos países. Saab exigió al gobierno de Boric colaboración para el esclarecimiento del caso e insinuó participación de cuerpos de seguridad chilenos.
En esta operación puede haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios. Sabemos que existen personas involucradas en todas las etapas del hecho que no han podido ser identificadas y que pueden pertenecer a organismos de inteligencia de terceros países. Esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida.
Ojeda era militante del Movimiento por la Libertad y la Democracia. Escapó de la cárcel militar de Ramo Verde en Venezuela. Afirmó Saab que si los presuntos involucrados son venezolanos, no habría posibilidad de que sean extraditados a Chile y que serían juzgados en el país. El canciller chileno Alberto Van Claveren respondió a los señalamientos del fiscal del régimen de Nicolás Maduro.
Las declaraciones del fiscal general nacional venezolano son inaceptables, pero no nos sorprenden. Estas declaraciones son incomprensibles, ya que lo fundamental es saber qué noticias tienen las autoridades venezolanas sobre los dos ciudadanos de ese país que se encuentran prófugos de la justicia chilena. es que estos delincuentes, quienes, tal como dijo el fiscal Valencia, se encuentran en territorio venezolano, sean detenidos. Con eso podemos empezar a acordar cursos de acción.
Dijo Van Claveren que el gobierno chileno no se plantea la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, porque, apuntó, el objetivo es obtener colaboración y esta sería más difícil si no hay representación chilena en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En otra información, la Organización Mundial de la Salud confirma la primera muerte humana mundial por gripe aviar en México. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Primera muerte humana por gripe aviar H5N2. La Organización Mundial de la Salud confirmó el miércoles el fallecimiento de una persona en México. Esta es una variante distinta a la detectada en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias de México, así como la Organización Mundial de la Salud, informaron que el paciente fallecido era un hombre de 59 años, que tenía padecimientos subyacentes como diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. El 17 de abril, el residente del Estado de México desarrolló fiebre, problemas respiratorios, diarrea y náuseas antes de fallecer el 24 de abril. Había sido hospitalizado en la Ciudad de México. El origen del contagio se desconoce, ya que la víctima no tenía antecedentes de exposición a aves u otros animales. Desde marzo pasado se detectó un foco epidemiológico de gripe aviar del tipo H5N2 en una granja avícola en el estado de Michoacán, limítrofe con el Estado de México, así como en aves de Texcoco en marzo y en abril en Temascalapa, ambos municipios en el Estado de México. Aunque no se sabe si el caso del paciente fallecido tiene relación con estos brotes, el riesgo que representa el virus para la población es débil y la Secretaría de Salud de México informó que no existe riesgo de contagio para la población. Además, que todas las muestras de los contactos identificados del paciente han resultado negativas. Estados Unidos registra un foco de gripe aviar desde hace varias semanas entre ganado vacuno, pero es del tipo H5N1.
Y Honduras está enfrentando una epidemia de dengue que ya ha cobrado la vida de 38 personas entre menores y adultos. El gobierno ha declarado una emergencia nacional. Desde el país centroamericano, los detalles los tiene Óscar Ortiz.
Autoridades en Honduras confirmaron que a la fecha se reportan más de 18.000 casos y 38 muertes por el dengue, lo que a su vez ha provocado el colapso en las atenciones hospitalarias, llevando a las autoridades de salud a la habilitación de nuevas salas de estabilización de pacientes en varios hospitales, y evitar mayores riesgos a las personas contagiadas y evitar que pierdan la vida. El gobierno de Honduras declaró la emergencia nacional por dengue y entre las estrategias aplicadas están la fumigación en barrios y colonias para eliminar los criaderos y enfrentar cuatro variantes del dengue, y que hasta ahora no parece dar resultados, afectando principalmente a los menores de edad. El coordinador de la Región Metropolitana de Salud, Gilberto Ramírez, reiteró su llamado a la población a eliminar los criaderos.
Eliminar todos los criaderos de zancudos que están en nuestros hogares, nuestras pilas, nuestros barriles, nuestros tanques y nuestros patios, hasta que se demuestre lo contrario, y por tanto que desde el día 1 de fiebre visiten los centros de salud del Distrito Central para tener un tratamiento óptimo.
Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, critica al gobierno porque, a pesar de conocer las advertencias realizadas por la Organización Panamericana de la Salud, actuó demasiado tarde, mientras ahora los casos siguen en aumento.
El 16 de febrero la OPS hacía la alerta continental para evitar más enfermedad y más muerte. Nosotros declaramos en Honduras la alerta cuando ya teníamos mucha más enfermedad y muchas muertes.
Con el inicio de la temporada de invierno en Honduras, la preocupación por el aumento de casos es evidente en la comunidad médica del país, y los profesionales de la salud hacen un llamado a la población para evitar acumulaciones de agua, mantener los patios limpios y eliminar los criaderos del mosquito. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Continuamos con más informaciones. Ahora, en el campo internacional, el ejército israelí justificó hoy su ataque aéreo contra una escuela de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Gaza, con el argumento de que albergaba una base del grupo armado Hamás. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Israel reivindicó un bombardeo contra una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en la Franja de Gaza. El ejército argumentó el jueves que ese recinto en la zona de Nuseirat albergaba una base de Hamás y que allí operaban combatientes que habían participado en el ataque mortífero contra las comunidades del sur de Israel el 7 de octubre. El Hospital Mártires de Al-Aqsa, en la ciudad cercana de Deir al-Bala, indicó que recibió 37 muertos por el ataque. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que coordina casi toda la ayuda para Gaza, estuvo en el centro de una tormenta diplomática y al borde del colapso, luego de que Israel acusara en enero a una docena de sus 13.000 empleados en Gaza de estar implicados en el ataque de Hamás del 7 de octubre, que desató la actual guerra.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Pero no pierda la sintonía. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.